En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de octubre. Como siempre, un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT, y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Terminó la décima jornada con una nueva derrota del Getafe, 0-3 contra el Celta. Es verdad que queda un mundo por delante y que en realidad están a tan solo 5 puntos de la salvación, pero la verdad es que la situación del equipo resulta preocupante. Se marchó Michel, llegó Quique, y tras el empate contra el Levante en el Ciudad de Valencia, nadie esperaba este descalabro. La plantilla pidió perdón a la afición sobre el campo, Quique lo hizo en la sala de prensa, y el presidente Ángel Torres tiró de calma tras el partido y aseguró que lo primordial es que llegue la primera victoria, que luego llegarán más. Ojalá que sea así, hace mucha falta y cuanto antes mejor. Enseguida contamos todo lo relativo al clásico y al deporte en general, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Martes de atascos.
Sí, un choque entre dos camiones a primera hora de la mañana en la M30 ha provocado decenas de kilómetros de retenciones en esta circunvalación, pero también en vías aledañas como la A3 y la A4. El alcalde José Luis Martínez Almeida, por cierto, acaba de pedir disculpas a los conductores afectados. A esto se han sumado problemas también en la M40 y en la M50.
Desde las 7 de la mañana que he salido de casa no llego al trabajo.
Tenemos que ir a Alcobendas para trabajar y pues vamos, no llegaremos a tiempo.
3 horas y cuarto he estado en el coche metida para llegar desde Aluche hasta aquí, hasta la avenida de Adroca.
Llego de Moratalaz y una hora, horrible.
Desde las 8 hasta ahora, 10 y media.
De casi prácticamente Puente de Vallecas hasta aquí justamente, donde estaba el accidente.
Confirmados 4 casos de la variante Delta Plus en Madrid.
Ninguno ha necesitado hospitalización, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha confirmado que hay varios casos más en estudio, al tiempo que ha lanzado este mensaje de tranquilidad.
No hay transmisión comunitaria de la Delta Plus, son contagios puntuales y por lo tanto no se puede asociar ese ligero incremento de casos a esa variante.
El Ayuntamiento de Madrid retoma las mediciones acústicas en Ponzano.
Se han instalado 16 medidores para calibrar los niveles de ruido tras meses de quejas vecinales por la proliferación de terrazas COVID. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha explicado que una vez concluya ese estudio, el Ayuntamiento decidirá si declara el entorno zona de protección especial.
Esas mediciones las vamos a alargar al menos hasta el primer trimestre del año 2022, hasta el año que viene, y si se superan, daremos traslado, por supuesto, a la Junta Municipal de Distrito para comenzar la negociación y el diálogo con las asociaciones de vecinos y los comerciantes por si fuera necesario establecer alguna medida restrictiva, como puede ser la zona de protección especial acústica.
Y cambio en la portavocía del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Juan Lobato, nuevo secretario general de los socialistas en la región, releva en el cargo a Hanaya Llull, que hace unos días ya adelantó esa posibilidad y esta mañana lo ha confirmado tras asistir a su última junta de portavoces.
Pongo mi cargo a disposición del partido. Este tiempo para mí era un tiempo en el que yo he estado, mi cargo era un cargo de interinidad. Ahora tenemos un secretario general. Es fundamental demostrar siempre la lealtad al partido.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. La décima jornada de Liga acabó con una nueva derrota del Getafe, 0-3 contra el Celta, la octava derrota en 10 jornadas. Siguen colistas con solo 2 puntos sobre 30 posibles. Quique Sánchez Flores, el técnico, pidió perdón a la afición y advirtió de que lo que viene va a ser durísimo.
Son momentos complicados. Por una parte, el interés de los jugadores de dar el máximo, pero una situación que les aprieta, que les presiona, que les incomoda, que les hace peores y que le hace finalmente dar versiones muy lejanas a la que son. Queda trabajo. Esto será una faena para gente mayor, para gente fuerte, para gente resistente, para gente que se quiera remangar y va a ser durísimo.
La undécima jornada comienza hoy con tres partidos, a la vez Elche, Español Athletic Club de Bilbao y Villarreal Cádiz. Mañana, gran partido en Vallecas. El Rayo recibe a un Barça con muchas dudas, así que en Vallecas quieren volver a ganar a los culés y dejarse de los casis de los últimos enfrentamientos. Vallecas, Carlos Sánchez Plas.
Del Toro, buenas tardes desde Vallecas. Fue un casi muy gordo este mismo año 2021 en una eliminatoria de la Copa del Rey. Fue un casi todavía más gordo en 2018 en partido liguero. 2-1 ganaba el Rayo en el 80 y muchos y perdió 2-3 frente al Barcelona con goles postreros de Luis Suárez y de Ousmane Dembélé. Y este año la plantilla y la afición sienten que el Barcelona está más cerca que nunca y que mañana se puede hacer algo grande en el estadio de Vallecas. Nosotros en este partido de la una hemos quedado con el gran capitán del Rayo Vallecano. Se pasa por Onda Madrid, Óscar Chocota Trejo.
El Real Madrid quiere hacer bueno el triunfo en el Nou Camp, derrotando mañana a un pujante Osasuna, sexto, con solo 2 puntos menos que los blancos. Habrá rotación en el 11, pero será una rotación contenida. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? No va a ser un partido nada fácil el que va a tener que afrontar el Real Madrid ante los de Yagoba Arrasate, que lo han ganado todo esta temporada como visitantes. Los blancos van a contar con la baja segura de Fede Valverde, con un esguince en la rodilla, que se va a perder los 3 próximos partidos. Tampoco van a llegar al choque Bailis con Ceballos. Podría haber rotaciones en una semana tan exigente de partidos. Quizá podría dar descanso a Ancelotti, a Luka Modric, y veremos cómo evoluciona Benzema, que sigue arrastrando molestias en un pie desde el partido contra el Shakhtar. Esta tarde, último entrenamiento antes del partido y comparecencia del técnico italiano.
En el Atlético, malas noticias. Lemar, Cao y Condogbia, duda para el partido del jueves en el campo del Levante. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, el Atlético ha regresado hoy al trabajo sin Llorente, Lemar y Condogbia, pero con el montenegrino Stefan Savic. Lemar se lesionó muscularmente en el partido ante la Real, al igual que Condogbia, que sufre un hematoma en la zona inguinal desde el choque ante los donostiarras, que le hace ser duda para el partido ante en el Ciudad de Valencia del próximo jueves. La mejor noticia la ha dado Stefan Savic, que ha regresado al trabajo de grupo tras padecer una lesión muscular que le tenía apartado de los terrenos de juego desde el pasado 3 de octubre.
En Leganés sigue hablándose de Borja Garcés y su ausencia en el entrenamiento del sábado. El jugador ha dado el primer paso pidiendo perdón. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ayer el delantero de Leganés grabó un vídeo y lo subió a sus redes sociales asumiendo su error y pidiendo perdón a su entrenador, a sus compañeros y a la afición. Antes ya se había integrado con el grupo para ejercitarse en sesión de tarde. El club, por su parte, hizo público un comunicado en el que explicaba lo sucedido y desvelaba que le había impuesto al jugador una sanción económica trascendente.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy buscaremos la cara más oculta de los muchos currantes del fútbol modesto que sueñan con alcanzar y triunfar en el fútbol profesional. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Delto, más de 7 meses sin ganar fuera de su campo. La sequía del Inter de Madrid en Primera Federación, que no había logrado sumar ni un solo punto fuera de la comunidad madrileña, se acabó el domingo pasado con una obra de arte, con un gol de falta de Álvaro Martín, jugador cedido por el Castilla. Nacido en Ocaña, uno de sus sueños es ser profesional para comprarle a su padre un coche. Lógico, después de haber estado haciendo una media de 130 kilómetros diarios para llevarle a entrenar desde que era un niño. Estará con nosotros en el partido de la una. Álvaro, que no es su padre, que también lo merecería.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Diso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aquí estamos en el partido de la una, Onda Madrid, una y casi 11 minutos de la tarde. Terminó la décima jornada con la derrota del Getafe por 0-3 contra el Celta. Ahora iremos con todo lo relativo al equipo azulón. Y hoy mismo comienza la undécima con la disputa de tres partidos. Mañana llegará el turno del Real Madrid-Osasuna en el Bernabéu y antes el del Rayo Barça a las 7 en Vallecas. Esta mañana había largas colas en el estadio para adquirir entradas, así que está garantizado el buen ambiente mañana en la avenida de la Albufera. El Rayo ha ganado los cuatro partidos que ha jugado en casa y es séptimo con 16 puntos, uno más que el Barça. Así que en Vallecas sueñan con tumbar a los culés. Para el Rayo, sin duda, un partido muy especial. En Vallecas está Carlos Sánchez Blas con un futbolista que destila clase y talento. Blas.
Sí, del Toro, un partido muy especial. Mañana contra el Barcelona. Buena entrada en Vallecas y la sensación de que a lo mejor el Rayo este año la puede liar. Capitán, Óscar Trejo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Desde fuera parece eso. El Barça es un equipazo, pero es verdad que a lo mejor en 2021 el Rayo está más cerca del Barcelona que en 2016 o en 2015, ¿no?
Sí, sí, a día de hoy los números te dicen eso. Es verdad que también en datos son uno de los mejores equipos que hay. Pero bueno, si hay que meterle, creo, lo he vuelto a decir, mano, es este año. Ya venimos con el ejemplo del año pasado, que teniendo el mejor del mundo se le hemos puesto las cosas difíciles. Y bueno, el equipo confía en que podamos hacer un buen partido y sobre todo que vengamos haciendo lo que venimos haciendo en casa.
Recuerdo de la Copa, ¿no?, de este año, 1-0... Y en dos chispazos, eliminatoria sentenciada. Se vio que el Rayo la podía liar, pero el Barça tiene eso, ¿no?
Sí, viene eso y sabes que al final si vas por individualidades es imposible tapar a todos. Y bueno, seguir con la cabeza trabajando, la humildad y sobre todo creérnoslo que podemos ganarle.
¿Qué recuerdos tienes de partidos contra el Barça, Trejo? Nos viene a la cabeza, por ejemplo, ese 2-1 en 2018, que el partido estaba en el minuto 80 y mucho. Y lo liquidan al final Dembélé y Luis Suárez, el casi de siempre, de casi siempre, ¿no?
Sí, sí, aparte la gente ya gritaba, cantaba, porque creo que iba en el minuto 82, 83, y han sido en tres minutos, cuatro, que nos meten los dos goles, y bueno, la gente se ha quedado sorprendida, tanto ellos como nosotros, y bueno, no podemos creer, porque al final ahí sí que estaban todos, era imposible ganarle en teoría, y habíamos hecho un partidazo.
Pero ellos, Óscar, no están bien. Es un futbolista, lo nota, ¿no? Que a lo mejor venir a jugar aquí mañana a 7 de la tarde, Vallecas lleno, partido duro con Rayo intenso, a lo mejor es como ir al dentista, ¿no?
Sí, sí, sabemos que a ellos les está costando salir afuera y bueno, nosotros tenemos que salir desde el primer minuto a tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo, de tratar de robar ahí arriba, de crear ocasiones y de sobre todo De hacer buenas sensaciones, que al final eso te lleva a estar de cara a gol bien.
Dime la verdad, ¿mejor no hacerte la foto con Messi y el árbitro en el sorteo de capitanes, que Leo esté en París tranquilo viéndolo por la tele, viendo el recital del Rayo o qué?
Sí, obvio, obvio. Muchísimo mejor. Y para nosotros, para cualquier equipo hoy en día, dice, ya no tenerlo a él enfrente es un alivio, porque al final cada pelota que tocaba te exigía al máximo y al final sabías que uno o dos te cambiaba el partido.
¿Cuánto le queda de mecha al Kun Agüero, que a lo mejor mañana es titular? El otro día ya marcó jugando unos minutos. ¿Lo ves todavía preparado para liberar o estar en una delantera como la del FC Barcelona?
Lo conozco, es un crack, lo ha demostrado muchísimo tiempo y el tiempo solo se lo va a poner él, porque al final tiene condiciones, tiene esa experiencia que lo hace diferente y sobre todo que tiene gol y bueno, ya lo hemos visto ayer.
Yo estoy viendo ya la portada de las ediciones digitales el miércoles a las 9:30. Matagigantes. Aquí por la ciudad deportiva vemos carteles siempre, Matagigantes, aquel equipo de los 70. Estaría chulo, ¿no? Estaría bonito.
Estaría lindo, la verdad, por todo lo que hemos pasado, poder disfrutar, seguir pasando este buen momento como equipo, como grupo, y para la gente sería seguir soñando con algo bueno que podamos hacer y quién te dice que lo podamos hacer.
¿Por qué el Rayo juega tan bien? ¿Por qué el Rayo compite tan bien? Es decir, ¿por qué no, a lo mejor un recién ascendido se descose en Primera División, llega un partido y te meten cinco? El Rayo, incluso cuando ha estado con uno menos en Sevilla, ha competido. ¿Por qué el equipo de Iraola y de Óscar Trejo compite tan bien?
Yo creo porque no hemos sacado ese miedo de ir a buscar los partidos. Hemos visto que al final tenemos un plantel muy amplio, no solo lo que están jugando, sino lo que no están jugando también. Podrían estar jugando tranquilamente y no están dando tanto los 11 que empiezan como los 5 que están entrando. Entonces, creo que no estamos ganando un debido respeto a estas 10 fechas que están pasando y ojalá que sigamos el mismo camino.
Trejo, es una locura decir que cada uno con sus armas, con su presupuesto y con sus cualidades, ahora mismo, octubre de 2021, ¿el Rayo juega mejor que el Barcelona?
Son momentos, como te digo, el Barcelona ha pasado muchos momentos de transición ahora, con todo el verano este ajetreado que ha tenido con lo de Messi, los fichajes, y bueno, nosotros hemos pasado todo al contrario, hemos empezado con poco y hemos terminado muy bien, que al final han venido gente muy buena que ha sumado y contamos también con la llegada de Radamel, que para nosotros es nuestro líder y al final es lo que tratamos de hacerle las cosas más fáciles para poder que nos dé bastante alegría, que estoy seguro que nos va a dar.
Yo creo que si le pregunto a él, él me dice que sí también, de él hacia ti. Pero jugar con Falcao o entrenarte con Falcao cada día aquí en la ciudad deportiva es la sensación de que estás con un tío diferente. Es decir, se tiene o no se tiene, ¿no? Por mucho que trabajes, hay gente que nace para tocar el violín, para pintar o para jugar al baloncesto en la NBA. Este lo tiene, y lo tiene con 50 años y bastón, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Solo con saludarlo, con mirarlo, ya sabes que son de esos hombres tocados por la varita, los que uno agradece tenerlo en el día a día y obviamente se aprende y nos está enseñando él día a día muchas cosas y como te digo, disfrutándolo y tratando de hacerle las cosas más fáciles para que pueda ser nuestro goleador.
Pero con el palmarés que tiene y la trayectoria que acumula, podría venir aquí un poco subidito, ¿no? Y cuentan en el club que es un tío muy humilde. Ya no digo con vosotros, que a lo mejor es más normal, pero con cualquier empleado, ¿no? Como haces tú habitualmente en el día a día, que sabe de qué va esto.
Demasiado, demasiado. Y eso es lo que siempre admiro y recalco de una persona de las figuras como estos fenómenos, de que tengan esa calidad humana, lo hace extremadamente diferente y de esas cosas hay que aprender muchas.
¿Sabes que eres el segundo futbolista de la Liga que en más goles interviene después de un tal Karim Benzema que se está postulando como Balón de Oro? El segundo es Óscar Trejo y el segundo con más asistencias, 5, en el Rayo 1, en el Madrid otro.
Sí, me lo han dicho ayer después del partido y bueno, siempre digo que mi trabajo, quiero hacerlo lo mejor posible. Hoy me está tocando jugar atrás del punta y si no hago goles, tratar de dejarle en las mejores condiciones a mis compañeros para que puedan hacer gol, y ayer he tenido la suerte de poder hacer eso.
Pero dime la verdad, ya han pasado 2 días del Betis 3-Rayo 2, cuando ves el vídeo, el regalo, ¿no?, la equivocación de Alex Moreno, metes ahí el partido en la nevera, cuando cualquier otro hubiera metido el tacón, yo qué sé, y en la segunda le pones la puntera a Álvaro García, ¿no?, para el segundo gol. ¿Eso qué pasa, que juegas ahí en el frigorífico, en el congelador o qué?
No, la primera me sorprende hasta a mí, porque no veo la pelota cuando me llega a los pies y lo único que quiero es darle una pausa para ver que venga un compañero de cara, porque al final definir dándome la vuelta ya era difícil, a Edgar lo tenía cerrando y bueno, ha salido bien. En Teca lo define también, lo hace más fácil de lo que es, porque al final la pelota no se la doy tan bien y bueno. Y lo de Álvaro es un poco más de lo que es, porque Álvaro al final te da todo, trabajo, goles, asistencia también, así que está pasando un buen momento.
A cambio de un buen asado para unos cuantos, hacemos candidatura del Balón de Oro para Trejo en Onda Madrid, ¿eh? Si lo hacen por Benzema, ¿lo hacemos nosotros o no?
No, nosotros que sigamos trabajando, que este año hay que juntar muchos puntos para poder conseguir el primer objetivo, que es la permanencia, porque ya hemos pasado hace 2 años, 3, un año bastante jodido y lo que queremos es que el club siga otro año en primera.
Te queda poco por cumplir aquí que no hayas hecho. ascensos, celebraciones, malos momentos. Jugar en Europa es una ilusión que tienes ahí en la cabeza, con tranquilidad, pero representar con el brazalete al Rayo otra vez en Europa, como pasó a principios de siglo.
Y por soñar las cosas, la verdad que uno siempre sueña, es ambicioso, el deportista al final quiere conseguir objetivos y bueno, el primero nuestro es la permanencia y si me dices que después queda tiempo para poder conseguir o ponérselas difícil a la gente de ahí de arriba, ¿por qué no?
Óscar Trejo, dos puntos. Me siento un vallecano más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se lo transmites a la gente? ¿Te da incluso un poco de pena no haber sido jugador de un club? Porque si la vida hubiera sido de otra forma, Boca, Rayo y Boca para animar en la Bombonera, a lo mejor, ¿no? Llevas aquí 6 años y parece que llevas 20.
Sí, bueno, si hubiera nacido aquí, capaz que te digo que sí, pero bueno, siendo allá argentino, para mí hubiera sido Boca el sueño de toda la vida, pero como te digo, he pasado por tantos lugares y de que la vida a mí, siendo de Santiago del Estero, encuentre mi lugar aquí en Valleca es algo muy difícil de explicarlo. La gente que me conoce al final y ha podido conocer lo que es el club sabe que hay muchas cosas parecidas, el barrio, la gente, el trabajo, el no ponerte fácil las cosas, el conseguirlo por ir al frente una tras otra sin que las cosas te salgan y bueno, por eso me siento muy identificado con la gente y sobre todo con todo lo que representan los trabajadores del club también.
Quizá por eso, Trejo, no hay que hablar todos los días, ¿no?, de la situación del club, no hay que escenificarlo fuera. Tú lo haces dentro con otros capitanes como Mario, como Alberto el año pasado. Sacas una botella de agua a la gente que está en la cola sin mayor pretensión, que tampoco hay que decirlo siempre, ¿no? Que se pelea y que tú sufres un poco cuando la cosa va mal y celebras con la gente cuando la cosa va bien, sea tu capitán Mario Suárez o sea el último empleado del club.
Seguro.
O el último aficionado.
Hoy el papel de representar al grupo soy yo, Mario, Santi, y obviamente que nos peleamos, lo hablamos, tratamos de que se normalice un poco tantos problemas, ¿no? Que al final ni a nosotros ni a la gente le viene bien, pero al final uno no tiene el poder de decisión, uno tiene que quedarse con la mente tranquila de que lo intenta, de que trata de generar de que las cosas haya un mejor ambiente en todo sentido, no solo el aficionado, sino los trabajadores mismos, que yo tengo la suerte de poder hablar con ellos todos los días o de poder verlos y sé que tienen que cambiar muchísimas cosas aquí, pero bueno, ese es el problema que hoy podemos estar viviendo y bueno, nosotros seguimos en la lucha, seguimos hablando y tratando de que las cosas mejoren, pero bueno, también soy prioritario de que las energías buenas las gastemos dentro de la cancha y no tanto en esta, porque al final sabes que el poder de decisión no lo tiene uno, sino el jefe, que es el presidente.
Oye, ya que hablas de jefes, me ha dicho mi jefe que si no vuelvo con un titular, que mejor no aparezca por allí porque no habrá servido. Damos una buena noticia, renovación en curso, Trejo va a ampliar su contrato, Trejo quiere acabar su carrera deportiva en el Rayo Vallecano. Tienes hasta 2023, ¿no?
Tengo hasta el 2023 y bueno, renovación no me han dicho nada, pero si se da, ojalá pueda sentarme porque hablar, porque la verdad que me siento bien y aquí me gustaría seguir.
La última, ¿tenemos algún tatuaje más en mente para el cuerpo o no?
Y cuando nazca mi cuarto hijo, ahí el último lugar creo, porque ya lo estoy sufriendo bastante, así que bueno, ya cerramos con eso.
Para 11 te queda para un equipo de fútbol, pero para básquet, con uno más haces un quinteto, ¿eh?
Sí, no, pero ya está. Sin la familia aquí es muy difícil. Pobre mi mujer también, que los fines de semana entre una actividad y la otra se la pasa por todo Madrid. Y bueno, la verdad que es una campeona. Nosotros siempre agradecemos de la mujer que tenemos en casa. Y bueno, con 4 nos quedamos ya de sobra.
Capitán, mucha suerte mañana. Que sueñe el barrio y ojalá se le gane al Barcelona. Que salga todo bien.
Muchísimas gracias.
Un gran protagonista para comenzar este partido de la una, Óscar Trejo. Segundo protagonista, Ronald Koeman. Acaba de terminar o estará terminando su rueda de prensa en este momento en Barcelona, previa al partido contra el Rayo, pero lo primero que se le ha preguntado a Koeman es por los desagradables y vergonzosos incidentes acaecidos a la salida del Clásico y esos jóvenes acosando el automóvil en el que estaban él y su esposa. ¿Qué ha dicho, Esther?
Bueno, pues había ganas de escucharle porque es verdad que lo ha hecho hoy, después de varios días, de un modo reposado, y él ha dicho que es en general un problema social, que no solo pasa con él, sino que pasa con más gente, con más jugadores, y él lo explica.
Y no hay que fijarse mucho en estas personas, porque con el vídeo, con grabar, ya tenemos aquí todos los días para salir y para entrar, entonces tampoco es algo diferente. Y parece que ha sido solo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, a jugadores con sus familias, han pasado lo mismo. Puede ser, en mi situación, por ser culpable, ha sido algo más exagerado, pero a todos los jugadores ha pasado esto. Hasta Carlos Puyol ha pasado esto. Entonces el club sabe que no se puede hacer o no se puede salir como un entrenador, como un jugador o como una persona del campo. Hay que buscar otra fórmula que no puede repetir esto.
Cuestión de valores, cuestión social. Hay una comparación muy clara. El Manchester perdía 0-5 con el Liverpool el pasado domingo en Old Trafford. Solskjaer, en la picota, puede incluso ser despedido en los próximos días, salió firmando autógrafos del estadio como la leyenda que fue, independientemente del varapalo que acababa de llevarse su equipo. Y hoy, por cierto, hay una reunión entre miembros del Barcelona, los Mossos, la policía local, para ver cómo se aborta esta situación y que no vuelva a ocurrir. En lo puramente deportivo, Esther, ¿cómo viene el Barça?
Bueno, Dembélé se cae finalmente de la convocatoria. Había mucha expectación por saber cómo está en su recta final de la recuperación, si iba a entrar en la convocatoria. Finalmente se cae de ella. Ha hablado también Koeman sobre el tema de su renovación, que está ahí sobre la mesa. Y Ansu Fati ha entrenado los primeros 15 minutos que se puede acceder a la prensa. Se le ha visto entrenar más o menos normal. Recordar que fue sustituido por el golpe en la rodilla en el Clásico y va a ser duda hasta última hora. Confirmado por Koeman, duda hasta última hora Ansu Fati. Se van a caer de la convocatoria Frankie de Jong, que va a ser baja tras confirmarse ayer esa elongación en el bíceps femoral derecho, y también se quedan fuera lesionados Pedri, Araujo y Breithwaite.
Y sobre el partido Koeman y sobre el Rayo ha dicho esto.
Tenemos un recuerdo del año pasado de partido de Copa donde había un partido complicado y nos esperamos un partido difícil, pero si seguimos en la línea en los últimos tres partidos en casa, yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho bien y entonces posibilidades de ganar el partido.
Vamos con el Getafe. 0-3, derrota contra el Celta anoche en el Coliseum. Octava derrota de la temporada en los 10 partidos disputados hasta la fecha. Colista con solo 2 puntos, a 5 de la salvación que marca ahora el Cádiz. En casa, el Getafe ha sumado 1 punto sobre 15 posibles, el empate contra la Real Sociedad. Ha perdido contra Sevilla, Atlético de Madrid, Elche y Celta. 3 goles a favor, equipo menos goleador en primera, 16 en contra, segundo equipo más goleado, solo superado por el Levante. Lo que le viene al Getafe: Granada el jueves, Español en casa el domingo y el siguiente domingo visita al Villarreal antes del parón de las selecciones. Los futbolistas, encabezados por Damián y Mitrovic, fueron a pedir perdón al público que estaba situado en el fondo tras el partido. Y Quique Sánchez Flores lo hizo en la sala de prensa.
Hoy nos disculpamos porque lógicamente no hemos hecho ni mucho menos el partido que nos hubiese gustado. Para nada nos hemos parecido al partido que nos hubiésemos imaginado. Nunca tuvimos equilibrio entre defensa o ataque. Corrimos mucho detrás de la pelota. Llegábamos también tarde a la presión y a partir de la expulsión se acabó el partido. Realmente ha sido un partido muy sufrido, lo lamentamos mucho por la afición. No es el tipo de cosas que preparamos, pero a veces el fútbol es doloroso y hoy es un día doloroso en ese sentido.
Situación muy preocupante porque hubo relevo en el banquillo, se marchó Michel, llegó Quique, empezó con el empate a cero en el Ciudad de Valencia frente al Levante, pero llega este descalabro ahora que nadie esperaba, el 0-3 contra un Celta que venía en problemas. Los compañeros del Chiringuito al acabar el partido hablaron con el presidente Ángel Torres, que mantiene la calma.
Sí, hombre, sí, queda mucha liga.
Nos estaba preguntando antes a toda la gente y dicen que los problemas son los jugadores, no ustedes, sino los jugadores.
Bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto, pero lo que hay que hacer es apoyar a los futbolistas y pensar en el jueves, levantar la cabeza y yo creo que nos falta la primera victoria. Cuando llegue la primera vendrán muchas.
¿Y el tema de los pitos, cómo lo ha vivido ahí dentro?
Bueno, esto es fútbol. La gente hay que respetarla, es decir, que paso paga y hay que ser respetuoso.
Para colmo, Sandro, el delantero posiblemente más en forma, sufrió una lesión muscular al chutar una falta. Gené fue expulsado, ahora hablaremos de ello. Y Chema también en el banquillo. Y ambos son bajas, los tres, por supuesto, para el partido frente al Granada. Lo contó aquí Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Has visto muchos partidos del Getafe esta temporada. ¿Cómo de preocupante te resulta lo que viste ayer en el Coliseum con el cambio de entrenador y una nueva derrota en forma de varapalo?
Es que no lo ha podido definir mucho mejor Quique Sánchez Flores. Es que fue así, es un partido de apatía absoluta. Es un partido donde intentas jugar con un centro del campo que has trabajado toda la semana para armarlo, para hacerlo muy fuerte, sobre todo con dos hombres que juegan no de extremo, pero que sí caen un poquito a la banda, como era Arambarri y Aleñá, para reforzar ese centro del campo con un tribote. Y pierdes la posesión en el centro del campo, estás completamente partido y arriba te quedas con un islote de Sandro y no generas ni una sola ocasión de peligro. Fue un problema para el Getafe, es un problema este equipo, es un problema cómo están llegando a esta fase de la temporada. Lo ha dicho el presidente, estamos empezando, solo llevamos 10 jornadas, pero es preocupante, que tú me preguntas, es muy preocupante la forma de juego, el hecho de que la dinámica es muy negativa, no se está rompiendo esa dinámica, el calendario es el que es y evidentemente ahora te juegas mucho contra equipos que están ahora mismo precisamente ahí abajo, el jugáis el Granada, luego el Español que está un décimo, el Villarreal que está décimo tercero, pero no deja de ser un equipo Champions. Yo estoy preocupado, sinceramente estoy preocupado.
Y luego la expulsión de Gené, que yo francamente no la entiendo, ya con el 0-1 en el marcador, creo recordar, minuto 63, no sé si iban 0-2, Diego, que no me acuerdo, 0-1 o 0-2.
En la expulsión de Gené iban 0-2.
0-2, 0-2. Pues con 0-2 hay una jugada en la que Gené se cruza con fuerza con Santi Mina, pero le saca absolutamente de manera limpia la pelota, lo que pasa que después, por fruto de la inercia, le pisa. Entonces, total, que el del VAR, que es Gil Manzano, llama al árbitro de campo y le muestra la jugada. Y le muestran una foto prácticamente, un fotograma, una jugada congelada. Claro, si tú ves el pisotón de Gené sobre Santi Mina, le expulsas seguro. Pero si ves la jugada completa, entiendes que es una jugada de fútbol en la que no hay ni la menor intención, Diego.
Lo explicó muy bien Nano Rivas, comentarista de sección ayer en el partido contra el Celta de Vigo, en ese Getafe Celta, durante la transmisión del partido de la Onda. En directo lo dijo claramente, no se puede expulsar a un futbolista por una foto. Lo confirmaba Aleñá minutos después, cuando acababa el partido, y decía exactamente la misma frase, no se puede arbitrar un partido con una foto, y lo estamos diciendo ahora. Es una foto lo que arbitra el colegiado, y evidentemente a veces hay que interpretar las jugadas, hay que saber lo que hay en juego y hay que ver el movimiento de ese escenario en el que planteas una tarjeta o no. Estás jugando con el futuro de un club y en este caso la equivocación y el error fue muy grave contra el Getafe.
Carles Aleñá, futbolista del Getafe, sobre la expulsión de Gené.
Otra vez hay que ver la intensidad y la intención de las jugadas. No puede ser que por una foto se pueda pitar o no. Hay que ver la intensidad y la intención y la intensidad con la que haces esta falta. Para mí Gené va fuerte, es un cruce fuerte. Y eso no lo he visto bien, pero bueno, ya sabemos que contra nosotros siempre es muy fácil ir contra nosotros.
Ojo a esta última frase, ¿eh? Contra nosotros siempre es muy fácil ir en nuestra contra, lo dice Aleñá. Y si lo dice él, seguramente es que esa frase posiblemente ha calado en el vestuario. Pero es que Bonilla no solo pierde a Gené para el partido de Granada, Quique, es que también pierde a Chema porque le expulsaron en el banquillo.
Sí, estaba en el banquillo, era el minuto 81 y fue expulsado por protestar de forma ostensible y reiterada con los brazos en alto desde, como decimos, desde el banquillo. Llegó Martínez Munuera, que era el colegiado del choque, le mostró cartulina roja directa y por lo tanto para el próximo compromiso pierden a Gené, que veremos si va a ser un partido o más, y a Chema por protestar, es decir, dos centrales con los que no va a poder contar Quique Sánchez Flores.
Dos centrales de una atacada, la necesidad urgente, Diego, de reaccionar en Granada y la impresión de que el equipo, lo decía Quique antes, esto va a ser durísimo, hace falta gente mayor y con experiencia, la impresión de que el equipo cuando sufre el primer varapalo se viene abajo.
Sí, y el problema es que no tienes manera de arreglarlo hasta que no llegue el mercado de invierno y luego en invierno a ver qué es lo que fichas. Es complicado, es una situación muy difícil para Quique Sánchez Flores. Yo diría que la palabra es un marrón lo que ha cogido Quique Sánchez Flores ahora mismo, porque el equipo está completamente hundido. Es que solamente hay que ver la apatía, las caras, los futbolistas en el campo. Es evidentemente un equipo absolutamente mermado y absolutamente hundido después de los resultados que está teniendo. Es verdad que son 10 partidos, que son 0 victorias y solo 2 empates, el resto son derrotas y que queda mucha temporada, como decía Torres, pero a mí me parece y se me antoja que el trabajo que tiene Quique por delante es mucho, sobre todo psicológico, para levantar a unos futbolistas que evidentemente lo que quieren es ganar.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que mañana juega a las 9:30 de la noche en el Bernabéu frente a Osasuna. Ojo a Osasuna, que llega sexto con 18 puntos y que ha ganado los 4 partidos que ha jugado fuera de casa. El Real Madrid se entrena esta tarde en Valdebebas. Ya decíamos ayer que no estará Valverde, que es baja confirmada para ese partido, Laura.
Sí, va a ser una baja segura la Efe de Valverde, con un esguince en la rodilla, también con un golpe en el tórax. Se va a perder al menos los 3 próximos partidos. Tampoco van a llegar ni Bale, ni Isco, ni Ceballos. Y bueno, pues pendientes de si Ancelotti o no va a hacer rotaciones, ya que es una semana bastante exigente, semana de 3 partidos. Y bueno, pues podríamos a lo mejor ver alguna rotación, como el caso de Luka Modric en el centro del campo. Y veremos a ver Benzema, que también sigue arrastrando molestias en el pie desde el partido de la Liga de Campeones de la semana pasada ante el Shakhtar, si podría dar rotación también al francés en la delantera. Jovic ayer, por ejemplo, se entrenó ya sin ningún tipo de problema después de haberse perdido los 2 próximos partidos, así que bueno, habrá que estar pendiente a ese último entrenamiento esta tarde y después a la rueda de prensa de Ancelotti, a ver si podemos desvelar algo más de cara a ese partido mañana ante Osasuna.
Sí, podría entrar Nacho tal vez en la defensa para dar descanso a alguno de los centrales, y lo dejo caer porque puede ocurrir que Lunin pueda tener minutos, ¿eh? Ya dijo hace poco en la rueda de prensa de Kiev Ancelotti que habló con él y que dijo que le iba a dar partidos, y Courtois, aunque está bien, en algún momento tendrá también que rotar. Así que el Real Madrid frente a un rival complicado y con algunos que están celebrando efemérides, ¿no?
Sí, celebrando efemérides. Por cierto, también un tuit que a lo mejor va a dar mucho que hablar hoy en la cuenta oficial del Real Madrid, sobre Vinicius, y con el título de Atrápame si puedes, con una foto del brasileño, o varias fotos, mejor dicho, del brasileño en el Nou Camp, yéndose de varios contrarios,
del Barça,
como Mingueza, Des, Piqué o el propio Ter Stegen. Así que, bueno, veremos a ver qué recorrido. Decías tú celebraciones, sí. Ayer fue una semana o un día muy productivo en el entrenamiento, porque Florentino Pérez hizo entrega a Luka Modric de su camiseta con los 400 partidos en la Liga del Real Madrid. También a Dani Carvajal, que cumplió 300 en el Nou Camp. Y también a Marcelo, que la semana pasada cumplía 100 en la Liga de Campeones. Empezamos por Luka Modric, el que más lleva 400 partidos en Liga. Espera que sean muchos más.
Es algo increíble, de verdad, es una felicidad enorme, un orgullo tremendo, y ojalá lo voy a seguir jugando más partidos y a ver hasta qué número llego. Nunca me imaginaba que voy a conseguir todo esto, lo que ha conseguido. 9 y algo años de sueño, y todo lo que ha llegado después ha sido algo impresionante que nunca me imaginaba.
Jamás lo hubiera imaginado. Por cierto, que su primer partido también fue contra el Barcelona, y el partido 400 lo ha cumplido también contra el mismo rival. 300 para Dani Carvajal, que reapareció después de su lesión en el Nou Camp el pasado domingo ante el Barça. Espera el defensa del Real Madrid empezar a encontrar la continuidad que le está faltando esta temporada.
La verdad que muy bien, pude ayudar al equipo unos minutitos para conseguir la victoria, y bueno, introduciéndome con el equipo poco a poco. Y a ver si en estos partidos venideros pues puedo contar con un poquito más de minutos, recuperar mi buen estado de forma y bueno, tocar madera para que me respeten un poco más las lesiones y tener más continuidad.
¿Quién pita, por cierto, el partido, Laura?
Pues pita el riojano Sotogrado, que va a estar asistido en el VAR por Cuadra Fernández. Ese partido mañana a las 9:30 ante un Osasuna, como decías, que ojo, porque lo ha ganado absolutamente todo en esta liga como visitante.
Ha ganado en Cádiz, en Vitoria, en Mallorca y en Villarreal. Viene de empatar a 1 contra el Granada en casa. Estadísticas como visitante en el Bernabéu, claro, no son buenas. 43 visitas, 2 victorias, una en el 90-04, otra en 2004-03. Esta mañana llegó Barrasate sobre esta estadística y sobre cómo van a plantear el partido.
En estos campos normalmente las estadísticas suelen ser desfavorables porque hablas de un rival que es muy potente, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tenemos que hacer casi todo bien, pero tenemos esa ilusión, ¿no?, de que fuera de casa no están saliendo bien las cosas, y mañana, si hacemos un partido perfecto, redondo, pues seguramente tendremos alguna opción y nos agarramos a eso. La idea va a ser defender lo mejor posible y hacerles daño y tener esa eficacia que es indispensable en este tipo de campos para tener opciones de sacar un buen resultado. A ver, si les dejamos correr, malas noticias seguro, ¿no? Porque es un equipo que es muy bueno en casi todo, pero si le dejas espacio a la espalda te matan, ¿no? Porque ahí aparecen las mejores virtudes, ¿no?, del Real Madrid.
Mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Osasuna, y el jueves en el Ciudad de Valencia, Levante-Atlético de Madrid, también a las 9:30. El Levante está en descenso con solo 5 puntos, pero aquí ya no te puedes fiar de nadie. Y en el Atlético, malas noticias. Lemar baja Ahora me dices para cuánto, Bonilla, y con Dogbia duda.
Sí, un Lemar que sufre una lesión muscular en el muslo derecho, se la produjo en el último partido ante la Real Sociedad y todo parece indicar que hasta después del parón de selecciones, Tomás Lemar, al igual que Marco Llorente, no van a regresar al trabajo de grupo ni a poder jugar con el equipo.
Me lo comentaba esta mañana con Melarejo, hemos revisado el partido y es verdad que en el minuto 23 hay un choque con Zaldúa en el que sale un poco mal parado y es posible que ahí se lesione, aunque luego es verdad que en la primera parte él acaba teóricamente corriendo con normalidad, la verdad.
Sí, son 20 o 22 minutos más donde pues imagino que en caliente la zona no le produce ningún tipo de daño. Pero cuando entra al vestuario e imagino que va enfriándose esa zona, pues va viendo que la situación es más complicada de lo que parece y al final en el descanso se tuvo que quedar en el vestuario. Pero ya te digo que sufre una lesión muscular que es algo parecido a lo que sufrió hace unas fechas. Recordemos que el 16 de septiembre tuvo otra lesión muscular en el tendón de la corva de su muslo derecho. Se perdió 3 partidos. Veremos los que se pierde ahora, pero da la sensación que se va a perder al menos 4. Porque recordemos que pasado mañana hay partido, el domingo hay partido, cita contra el Liverpool y acaba contra el Valencia en Mestalla antes del parón.
¿Y qué pasa con Kondogbia y con Savic?
Pues Kondogbia sufre un traumatismo inguinal que lo sufrió ante la Real Sociedad, le ha provocado un hematoma. Hoy no se ha entrenado con el grupo, es duda, seria duda, para enfrentarse ante el conjunto del Levante y lo mejor es la situación de Stefan Savic, que ha vuelto hoy a trabajar con el grupo. Veremos en qué condiciones está y para ser o no titular ante el Levante me parecería algo precipitado que pudiera ya jugar en el Ciudad de Valencia, porque recordemos que no ha pisado un terreno de juego desde el pasado 3 de octubre en el que se lesionó en el muslo izquierdo.
Y Luis Suárez, que ha hablado en Brasil, ha dejado 3 frases que vamos a destacar.
Sí, a los compañeros de la ESPN en Brasil. Se le preguntaba si el Atlético de Madrid es favorito para jugar a Champions.
A ver, el Atleti sabemos lo que es, ¿no? El de ir de sensaciones, el de ir viendo en cada partido cómo vamos rindiendo y obviamente que tenemos la espina del año pasado de no haber hecho una buena Champions y este año queremos revertirla intentando hacerla de la mejor manera posible con la ambición, con la convicción y el de tener el deseo de querer ganar algo importante en el club.
Recordemos que tiene 34 para 35 años, que quiere disputar con Uruguay el próximo Mundial en Qatar y que para eso, y se lo comentó a nuestros compañeros, se está cuidando mucho, tanto física como con la alimentación, desde hace ya algunos años.
Creo que van cambiando los tiempos y uno va siendo consciente primero de la edad, del estado físico y del rendimiento que quiere dar en sí, ¿no? Llevo 2 años trabajando con unos profesionales de cual me están ayudando mucho diariamente. Estoy priorizando mi estado físico, me pierdo entrenamiento, salida con ellos, etcétera, por quedarme en casa recuperando con la gente que me estoy tratando y tenés que tener cuidado personal. La alimentación cambió mucho.
Y sobre su futuro, también se le preguntaba, oye, tienes 34 para 35, cuando acabe tu contrato con el Atlético de Madrid, ¿te ves jugando tus últimos años de futbolista profesional en Sudamérica?
El Atlético, que querría renovarle un año más, sí. Fíjate, después de los 2 últimos goles, si siguen en este ritmo, lógicamente lo intentarán, ¿no?
Hombre, imagino que cuando llegue el día y se sienten el futbolista uruguayo y el Atlético de Madrid a negociar, pues hombre, un año más yo creo que a ambos le vendría bien, porque recordemos que el Mundial de Qatar es en el mes de diciembre,
sí.
Noviembre-diciembre. Por lo tanto, pues hombre, le gustaría, imagino que a Luis Suárez estar a un nivel competitivo bueno, y en el Atlético de Madrid lo está, como para poder afrontar ese Mundial. Bien, ¿dónde jugarías? ¿Jugarías en Sudamérica? Las palabras de Luis Suárez.
Yo valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que volver al fútbol sudamericano con 36, 37, la gente te va a exigir como que tuvieras 27 o 30 años. Y dejar esa imagen, prefiero seguir disfrutando en otro lado, el cual la condición física te dé hasta que te dé y puedas disfrutar más del fútbol y no tanta presión, porque la presión que vos sentís acá en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos o en Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años, ¿no?
¿Está Suárez en el 11 con el que probó esta mañana el Cholo Bonilla?
Sí, sí, sí lo está. Aprobó con Oblak en portería, Tripier, Jiménez, Felipe y Mario Hermoso en defensa, con Héctor Herrera y Coque y Carrasco en el centro del campo, porque jugarían los tres tenores arriba: Griezmann, Luis Suárez y Joao Félix.
O sea, según lo previsto esta mañana, pues seguiría con la defensa de cuatro.
Sí, con la defensa de cuatro. Cuatro, que podrían ser cinco, dependiendo de la ubicación de Carrasco, poder jugar con defensa de contra centrales o a Carrasco ponerlo en el centro del campo. Yo creo que se asemeja más a un 3-4-3 que a un 4-3-3.
Me dejas loco, Bonilla. Seguimos. Un pasito por el Leganés. ¿Qué pasa con Borja Garcés? Su ausencia en el entrenamiento del sábado. Ha pedido perdón el chaval, Esther, ¿no?
Sí, lo hizo ayer en un vídeo que él grabó con el escudo detrás del Leganés. Esto es lo que dijo.
Hola a todos, pepineros. El pasado sábado cometí un acto de indisciplina al ausentarme del entrenamiento previo contra el Tenerife. Desde aquí quiero pedir perdón a todo el mundo, al club, al entrenador, al cuerpo técnico, a mis compañeros y de todo corazón a la afición.
Bueno, pues un mensaje corto, claro, tenía que hacerlo. Después, recordamos, se fue a la boda de su hermano en Melilla sin haber obtenido, según el club, permiso ni de su entrenador ni del Leganés para hacerlo. Estuvo a tiempo para jugar, no estaba en la convocatoria y fue Asier Garitano el que dijo que no iba a volver a jugar con la camiseta del Leganés mientras él fuera el entrenador. Esas son las disculpas del jugador. El club emitió un comunicado diciendo que se le ha impuesto una sanción económica relevante y aún, bueno, pues ya el jugador está incorporado a la disciplina del equipo, entrenó ayer con sus compañeros y va a seguir así. Yo creo que Asier Garitano no va a dar marcha atrás y seguramente esperemos a ver qué pasa en la convocatoria que dé, pero seguramente no esté Borja Garcés para el partido que tienen el viernes en Almería a las 9 de la noche.
Contra el líder, a ver qué dice Garitano en la rueda de prensa, será interesante saber si se vuelve atrás o si mantiene la postura. Dijo que no volvería a vestir la camiseta del Leganés mientras él fuera entrenador del equipo pepinero. Gracias, Esther.
Un saludo, hasta luego.
Y hoy en nuestro territorio de Madrid al tanto hemos invitado a un futbolista joven perteneciente a la cantera del Real Madrid, pero que ahora juega en el Dux Internacional de Madrid. Un chico que junto a sus padres lleva muchos años de sacrificio con el sueño de triunfar en el fútbol profesional. Uno de tantos que tiene ese sueño, Poblador.
Uno de tantos. Álvaro Martín, 20 años, como comentabas, cedido del Castilla al conjunto madrileño del Inter de Madrid. Ya tuvo una cesión. La temporada anterior no dudó, hizo las maletas y se fue a jugar en la primera división croata al Šibenik, el equipo de la ciudad natal del recordado Dražen Petrović. Puede ocupar en el ataque la posición que él quiera porque tiene calidad para ello. Maneja banda izquierda, maneja banda derecha y puede ser un mediocentro ofensivo. Y ha hecho dos obras de arte en esta temporada, pero especialmente la última, que sirvió además para que su equipo por fin ganara el Inter de Madrid fuera de la Comunidad de Madrid. Hacía 7 meses que no lo conseguía. Es de Ocaña, y a diario ha ido a entrenar a Getafe, donde estuvo hasta Levín, a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde estuvo hasta hace 2 temporadas, y ahora, pues todos los días 150 kilómetros para entrenar con el Inter.
Álvaro Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vaya golazo, ¿eh? El que marcaste el domingo con la zurda al palo, sorprendiendo al portero. Ese guárdalo en vídeo que merece la pena, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que ese ya está guardado, la verdad, y que bueno, la verdad que salió un buen gol.
Oye, cuéntanos eso de la experiencia en Šibenik, en Croacia, en la ciudad de Petrovic, donde supongo que sigue siendo un dios, ¿no?
Sí, hombre, allí desde luego él sigue siendo un líder, por así decirlo. Y bueno, la experiencia allí la verdad que fue dura. Fue dura sobre todo por el tema del COVID y demás. Pero bueno, yo creo que fue una experiencia sobre todo de aprendizaje.
¿Estabas solo? ¿Estabas con familia? ¿Cómo estabas allí en Croacia?
Bueno, estuvo mi padre el primer mes, pero luego ya estuve solo. Estuve solo todo el año.
Se te hizo cuesta arriba, veo, ¿no?
Bueno, hubo momentos de todo, de que estaba bien, otros momentos que estaba peor, pero bueno, no se me hizo, al fin y al cabo, no se me hizo muy, muy largo.
Oye, dicen que cuando uno sale del Real Madrid se da cuenta del frío que hace por ahí fuera, ¿es verdad?
bueno, sí, sí es verdad. Al fin y al cabo, en el Madrid tienes todo, no te falta de nada. Y luego, pues si sales fuera y ves que no hay lo que hay en el Madrid, entonces, pues bueno, al fin y al cabo te tienes que acostumbrar y ya está.
Te haces un poco terrenal, ¿no? Pero es necesario para hacer lo que tú quieres hacer, que es ganarte la vida en el fútbol como profesional.
Sí, hombre, mi intención es esa desde hace ya muchos años. Pero bueno, ahí estamos intentándolo y de momento bien las cosas.
Hemos echado cuentas. Ocaña-Getafe, 112 kilómetros ida y vuelta. Ocaña-Ciudad Deportiva del Real Madrid, 152 kilómetros ida y vuelta.
Todos los días.
Ocaña-Villaviciosa de Odón, 150 kilómetros.
Así.
Vives en la
así
carretera,
es.
Álvaro.
Casi, casi, la verdad. Llevo ya muchos kilómetros.
¿Que se ha chupado tu padre?
Sí, la verdad que entre mi padre, mi abuelo incluso, más de pequeño también. Y bueno, pues ya desde que yo tengo carnet, pues yo. Pero sí, en general, muchos kilómetros.
Supongo que entre tus sueños, a la hora de querer llegar a ser profesional del fútbol, estará comprarle un coche nuevo a tu padre y una casa, por ejemplo, ¿no? Que esté más cerca de donde tú juegues.
Bueno, ya eso, sobre todo un coche, desde luego, porque, vamos, al fin y al cabo los he gastado yo. Pero sí, sobre todo ya por mi padre y por mi familia. Luego ya, bueno, ya también por mí, obviamente, pero pensando en ellos.
¿Estará pensando algún oyente que te has tirado media juventud, media infancia en la carretera y entrenando, ¿no? ¿Merece la pena, Álvaro?
Pues, a ver, para mí yo creo que sí, vamos. En plan, a mí es lo que me gusta. Pues bueno, veo que las cosas van bien, que sí, que es muy duro porque sacrifican muchas cosas, mucho tiempo. Pero bueno, si al que algo quiere, algo le cuesta.
¿Nunca llegaste a pensar, por ejemplo, quedarte a vivir en la residencia del Real Madrid, en la Ciudad Deportiva? ¿Siempre decidisteis, la familia y tú, que continuaríais viviendo en Ocaña?
Sí, a ver, se pensó un poco por encima de que a lo mejor me podía quedar ahí, los fines de semana irme a casa. Pero bueno, al fin y al cabo se decidió que me quedase aquí en casa y ya está.
Supongo que cuando uno hace el gol que hiciste la semana pasada, falta directa, vértice del área grande, lado derecho, muy escorada, y se la cuelas al portero por su cuadra izquierda, ahí supongo que sí que se te olvidan toda la kilometrada que te has hecho en tu vida.
Hombre, pues claro, esos son los momentos que luego, que merece la pena estar ahí y bueno, sufrir lo que hay que sufrir, pero son momentos que, bueno, que hay que repetir y ya está.
Oye, lo de debutar en el Bernabéu, ¿lo ves lejos o lo cumplirás algún día?
Bueno, por mí, ya sabes, yo creo que es el sueño de todo el mundo. Pero bueno, ahí está. Nunca, nunca digas nunca, ¿no?
Está muy difícil, ¿eh? En los equipos grandes, en el Madrid en este caso, ser canterano y llegar a tener estabilidad ahí arriba. Está muy difícil,
Sí, la verdad que estos años, la verdad que está muy difícil. Sobre todo quedarte arriba, debutar, sí que puedes llegar a debutar y demás, pero el mantenerte es muy complicado. Siempre hay como que buscar otras puertas, por así decirlo.
Yo no sé, te iba a decir, lo fácil es que te mencionara Miguel Gutiérrez, no te lo voy a mencionar. Supongo que tendrás el espejo de algún otro compañero de la cantera del Real Madrid que esté pasando un poco la misma travesía que tú estás pasando ahora mismo, pero que, por ejemplo, esté jugando ahora como Martín Calderón en el Cádiz, Soti en el Fuenlabrada, Javi Hernández en el Leganés, Fran en el Rayo Vallecano, ¿no? Yo supongo que será un poco el espejo donde tú te mires.
Sí, a ver, al fin y al cabo cada uno tiene su historia, ¿no? Entonces, si tienes referentes, tienes de que mira que las cosas sí que pueden ir para adelante y, bueno, siempre los tienes ahí. Siempre te puedes fijar en ellos, en las vueltas que han dado, en lo que están ahí, lo que han sufrido. Bueno, sí.
Se salva el Inter. Álvaro, por acabar, porque vais a sufrir este año, tiene pinta, ¿no? ¿O no?
Se salvará seguro, ya lo verás.
Estábamos aquí debatiendo del Toro y yo en el tema del lanzamiento de faltas. ¿En quién te has fijado? Estábamos aquí, no sabíamos, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, bueno, que agarra
el zurdo,
el fútbol.
Bueno, la verdad que tampoco es que me haya fijado en nadie como tal. La verdad que, bueno, me gusta la gente que tiene buen golpeo de balón, obviamente. Pero la verdad es que no me había fijado así en nadie. Siempre es bonito ver goles de falta, entonces pues bueno.
Y el tuyo fue una chulada. Álvaro Martín, jugador del Real Madrid todavía, cedido en el Inter de Madrid con un golazo que le dio la victoria. 7 meses sin ganar fuera de casa lleva el equipo madrileño de Boadilla. De Villaviciosa, perdona. Gracias Álvaro, un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
Vamos con baloncesto. Vaya semanita que tiene el Real Madrid de baloncesto, Laura. 3 partidos fuera, 2 en Rusia, 1 en Vitoria. El primero mañana.
Sí, mañana a las 7 de la tarde ante el Zenit de San Petersburgo. Después el viernes ante el Unik Kazán y al final de la semana el domingo ante el Baskonia en Vitoria. Ha comparecido Pablo Lasso en la previa de este primero, el de mañana ante el Zenit. Un Zenit que entrena a Xavi Pascual, el entrenador español, y que lleva 3 derrotas y 2 victorias. Curiosamente, las 2 victorias a domicilio. Ha valorado el técnico del Real Madrid a su rival de mañana.
No, a mí el Zenit me parece que compite muy bien, como son capaces de competir contra cualquier equipo y te demuestran que es un equipo bien entrenado. Creo que en eso tiene un gran mérito Xavi, y por eso no me sorprende que ganen a domicilio o que ganen en casa. No es un equipo que valore tanto eso, sabiendo que sí es verdad que este inicio de temporada estamos viendo mucha más regularidad y mucha más, digamos, porcentaje de victoria en los encuestas.
El Real Madrid, que viene de ganar su último partido ante el Fenerbahce en la Euroliga y que perdió en la Liga su primer partido ante el Gran Canaria. La noticia es que Sergio Llull va a viajar con el equipo para estos 2 partidos en Rusia. Veremos a ver cuántos minutos tiene.
Vamos con las últimas noticias. La selección española de fútbol femenino juega su 3er partido de clasificación para el Mundial.
A las 4 de la tarde ante Ucrania, el equipo de Jorge Vilda ha ganado sus 2 partidos anteriores con un parcial de 17 goles a favor y 0 en contra en las victorias ante Islas Feroe y Hungría. Ucrania solo ha jugado un partido contra Islas Feroe, al que ganaron las ucranianas por 4-0, partido en el que Alexia Putella se va a convertir en la jugadora con más internacionalidades, superando a Marta Torrejón con 90 partidos oficiales.
Garbiñe Muguruza y Paula Badosa no jugarán con España.
Ambas tenistas han renunciado a jugar la Billie Jean King Cup Finals, antigua Copa Federación, con la selección española. El motivo que esgrimen es una incompatibilidad de calendario, ya que la Copa Federación se va a jugar la semana que viene del 1 al 6 de noviembre en Praga y solo 4 días antes de la Copa de Maestras que se va a disputar en México. Garbiñe además señala en su anuncio que debe recuperarse del tobillo, ya que lleva semanas arrastrando molestias. En su lugar van a acudir a la llamada de Anabel Medina, Rebeca Masarova, número 168, y a Liona Bolsova, 172, que se unen a Nuria Parrizas y Carla Suárez.
Y aficionados de los Nets piden que dejen jugar a Irving sin vacunarse.
Protestas a las puertas del Barclays Center de Nueva York, donde juegan los Brooklyn Nets, para pedir que el base pueda jugar los partidos con su equipo pese a su negativa de vacunarse contra el COVID-19.
Y Alcaraz progresa en Viena, Laura.
Sí, se ha clasificado ya para los 8avos de final. Él sí va a estar en la Copa Davis y de momento sigue avanzando ronda. Se va a medir en 8avos de final a Andy Murray después de haber ganado a Daniel Evans, el británico, en 2 sets, 6-3 y 6-4.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Más deportes a las 7 y media en El Enfoque, con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.